En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Una de las cosas que es tema habitual, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un combate interminable, por lo menos por ahora, es el tema del antisemitismo. Y mucha atención le prestamos a lo que sucede en Europa, no porque no haya antisemitismo aquí en nuestra región o en otros lugares del mundo, sino porque, triste y lamentablemente, tenemos un antecedente que tiene que ver con el crecimiento de grupos neonazis o de grupos ya a esta altura xenófobos de todo tipo en Europa. Y siempre hablamos, Diego, de lo curioso de que una de las cunas de la cultura universal, probablemente la cuna de la cultura universal, haya también podido prohijar a algunos de los xenófobos, a uno de los tipos más autoritarios, más asesinos del mundo. Vamos a hablar con la encargada de negocios de la Embajada de Austria, que se llama Lisa Butzenlechner, para hablar justamente de cuáles son las medidas que ese gobierno toma, porque, y esto tiene que ver, entre comillas, con el prejuicio, pero también con el conocimiento de la historia, uno siempre piensa en Alemania, en Austria, en algunos países, incluso hoy con quienes gobiernan Polonia, Hungría, para ver qué hacen los países que más dificultades han tenido históricamente con este tema. Lisa, te damos la bienvenida aquí. Diego Uberman y Dani Salzman te saludan.
Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí hablando sobre un tema así tan importante, lamentablemente todavía en la agenda, como dices. Y sí, un gusto también hablar sobre las medidas que está tomando mi gobierno en Austria en estos días.
¿Cuáles serían esas medidas?
El día de ayer, el 21 de enero, el gobierno austríaco presentó, junto al presidente de la comunidad israelí en Austria, quien se llama Oskar Deutsch, la Estrategia Nacional contra el Antisemitismo del gobierno de Austria. Esa estrategia viene de un compromiso a nivel de la Unión Europea, porque en 2018, cuando nosotros, Austria, tuvimos la presidencia del Consejo de la Unión Europea, se adoptó una definición del antisemitismo a nivel europeo y también encargó a todos los Estados miembros de la Unión Europea la creación de una estrategia nacional de todos los Estados miembros. Y bueno, nosotros ahora presentamos la nuestra, que debe ser una guía y comprende una serie de medidas preventivas y reactivas para brindar la mejor seguridad posible a nuestra comunidad judía en Austria. La estrategia entiende que el antisemitismo ha de ser combatido de raíz. O sea, la estrategia son 38 medidas que agrupan diversas necesidades. Por ejemplo, tienen amplios objetivos, pero se extienden en las siguientes direcciones. Uno es la educación, la formación de dentro y fuera de los colegios, también seguridad y protección de las asociaciones judías. Ahí se triplicó el presupuesto para la seguridad y protección de las instituciones judías. También una persecución efectiva de ataques y expresiones antisemitas. También un tema muy importante son las medidas de integración, o sea, para todos los migrantes que llegan a Austria. Y un tema muy importante es la comparación y la documentación de los delitos antisemitas. Ahí se va a fundar un centro de investigación que recolecta todos los datos y hechos, y también se va a comparar a nivel europeo para tener para saber el status quo, digamos, de la situación.
Ahora, Lisa, te iba a preguntar porque sí. Vos estás enumerando medidas, pero a veces esas medidas, lo digo porque nos pasa aquí también, chocan con la realidad de qué se hace, cuáles son las penas concretas que tiene una persona que tenga expresiones o que cometa un acto de antisemitismo. Lo digo porque, aceptar una definición de antisemitismo es de alguna manera algo declamativo, es una proclamación, pero después en los hechos es muy difícil perseguir esos delitos. ¿Cuáles serían las penas? ¿Qué es lo que va a hacer el Estado austríaco con aquel que incumpla las medidas que estás mencionando?
Esa estrategia igual no incluye un cambio del código penal. O sea, la estrategia sí entiende que cuando llegamos al momento de consecuencias penales, ya ocurrió algo que no debe haber ocurrido. Entonces, o sea, pensamientos llevan a palabras y palabras llevan a acciones. Entonces, esta estrategia, o sea, quiere empezar ya con los pensamientos y con las palabras. Pero, sin embargo, en Austria tenemos una ley de prohibición que condena toda la negación, banalización, aprobación de delitos nacionalsocialistas y quien relativice o minimice el régimen nacionalsocialista podrá ser privado hasta 20 años de su libertad. Y declaraciones antisemitas también se comprenden dentro de esas medidas. Ahora, y además, delitos realizados por motivación antisemita son castigados con agravantes. O sea, sí.
Sí, ¿qué tal, Lisa? Buen día. Mi nombre es Diego Huberman.
Hola, mucho gusto.
Mucho gusto. Lisa, te llevo por un instante, si estás de acuerdo, a tu propio país, a que nos cuentes un poco tu mirada respecto de el antisemitismo visto como un fenómeno político. En general, seguramente vamos a estar de acuerdo con que los movimientos antisemitas están particularmente relacionados con el surgimiento de grupos de extrema derecha, tanto en Europa como en todos los países. ¿Cómo está pasando en este momento esa relación, ese vínculo Austria en este momento?
La relación con los grupos de la extrema derecha, ¿decís?
Claro.
Sí, como he dicho, son, o sea, lo que es el Código Penal, la Constitución está muy clara en relación a estos delitos y sobre todo, o sea, declaraciones antisemitas son castigados con agravantes. Sin embargo, sí, este año también se ha visto el muy triste ataque terrorista que había en noviembre, que se llevó a cabo en el casco histórico de Viena, cerca de la sinagoga. Sin embargo, no era solamente un ataque antisemita, sino también un ataque a toda la democracia y derechos humanos, el sistema general de Austria. Y lamentablemente lo que también se ve que hay manifestaciones anticoronas que tienen tintes antisemitas, que son hechos muy tristes, pero creo y espero que el sistema penal de Austria ahí está actuando con una, dentro de las leyes, obviamente, pero con una mano dura, porque desde el gobierno austríaco hay una posición muy clara que no es algo que debe pasar en nuestro país.
Te hago una última pregunta por mi parte, en tu condición de funcionaria, de diplomática, de austríaca y de mujer. ¿De dónde pensás que viene el antisemitismo?
¿De dónde viene?
Sí.
Viene de diferentes lados. Lo que se ve también es que dentro en el internet, el mundo virtual, hay expresiones antisemitas que se multiplican y que pueden multiplicarse de forma oculta, y de ahí, o sea, son pensamientos que si no se trabaja con educación, con la verdad, se pueden convertir en acciones, lamentablemente, y lo vemos de vez en cuando, y nos choca, y sí.
Lisa, te iba a preguntar, porque mencionaste antes el ataque en el casco histórico de Viena, ¿tenés alguna cifra cómo ha sido este año pasado, 2020, en materia de antisemitismo allí?
Bueno, hasta ahora sabemos solamente de algunas, de unos hechos así grandes que se llevaron a las medias, a medios de comunicación. Sin embargo, el informe anual que publica la comunidad israelita en Austria todos los años lo publica normalmente en mayo, junio. Entonces sabemos solamente los datos del año anterior, o sea, el del 2019.
Bien. Bueno, Lisa, nosotros vamos a seguir siempre en contacto porque, por empezar, siempre tienen la amabilidad de respondernos y son temas que nos preocupan y nos ocupan. Así que te deseamos que tengas un buen año, ya que es la primera vez que hablamos.
¿Puedo pedir también un último tema? Que
lo que quieras.
Aquí para nosotros en la embajada es muy importante, ya que trabajamos mucho en este tema. Es que el gobierno austríaco hizo una nueva ley de ciudadanía que da la posibilidad de recuperar la ciudadanía austríaca también a los descendientes de víctimas del Holocausto. Así que en la Argentina, Uruguay y Paraguay, que es nuestra zona en la que trabajamos, desde el 1 de septiembre ya se presentaron 560 interesados que comenzaron con los trámites mediante un cuestionario, y ya son 22 personas que han obtenido la ciudadanía austríaca. Así que muestra también para nosotros en la embajada la fuerte relación que hay en este tema entre la Argentina y Austria, y también quiere subrayar nuestra política de reconciliación del gobierno austríaco, y también, o sea, queremos invitar a los oyentes por si aplica también esa ley, se puede informar en nuestra página de la embajada y tal vez sí.
¿Hay algún límite para esa aplicación o está establecido de aquí en adelante?
Es desde el 1 de septiembre del año pasado, se puede presentar, se empieza con un cuestionario que analiza si la situación especial aplica para esta ley, para este cambio de ley, y después se presenta documentación, o sea, hay que presentar documentación sobre la víctima y su caso, y de ahí, en algunos casos si hay ya una confirmación de víctima, fue muy rápido, o los primeros se entregan ya en octubre, o sea, un mes y medio después de
iniciado el trámite.
Exactamente. Bien. Así que, sí, pero más información en todo caso hay en la página de nuestra embajada.
Bien,
también
Lisa.
Se encuentra el cuestionario.
Es muy importante para aquellos que... No, es muy importante porque mucha gente ha tenido sus ancestros en Austria, seguramente, y ha de interesarles esta información. Te mandamos un abrazo a vos, a toda la gente allí en la Embajada de Austria. Decía antes de salir al aire que somos una de las pocas radios que pueden decir Butzenlechner y que suene parecido al original. Así que lo decimos.
Sí, en verdad que sí.
Lo decimos con cierto orgullo, y eso tiene que ver con que muchos de nosotros en realidad tenemos nuestros orígenes allí, en esa zona del centro de Europa. Un abrazo grande.
Un abrazo grande desde la embajada.
Gracias. Allí estaba Lisa, sería Butzenlechner,
claro,
que es la encargada de negocios de la Embajada de Austria aquí en la Argentina.